Si bien la Constitución uruguaya no cuenta con ninguna mención a la palabra animal en su texto, la legislación vigente se ha encargado de regular la relación entre humanos y animales dentro del territorio nacional. En los últimos años, por ejemplo, surgieron las leyes de bienestar animal, experimentación animal y tenencia responsable de animales. Sin embargo, muchos consideran que la actual normativa no evita que el hombre siga cosificando el resto de las especies y violentando sus derechos. Esta tarde, en una nueva edición de Yo Quiero Mi Bandera, conversaremos con Carolina Andrade, activista independiente por los derechos de los animales. Carolina es integrante de Sea Shepherd Uruguay y voluntaria en la Asociación Protectora de Animales El Refugio. Ha sido coordinadora de campañas en la organización Anima Naturalis y coordinadora de proyectos en la Organización para la Conservación de Cetáceos con sede en La Paloma. En el 2012 participó en un proyecto con delfines del río en el Amazonas colombiano junto a la Fundación Omacha. A su vez fue representante de la sociedad civil uruguaya en la Comisión Ballenera Internacional organizada en la ciudad de Panamá, para conocer cómo es su utopía, habitada no solo por hombres y mujeres libres, sino también por animales libres. Es que la recibimos en estudio. Gracias, Carolina, por acompañarnos.
Gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, un currículo bastante extenso, ¿no? Que incluye una experiencia de delfines en el Amazonas colombiano.
Sí, así es. El año pasado me invitaron durante un mes a asistir al Amazonas colombiano para participar en un proyecto puntual que está haciendo con conservación de delfines de río, muy amenazados por hoy, y de manatíes. Y bueno, tuve el gusto, más allá de conocer el Amazonas, de trabajar con gente que dedica su vida a la conservación de los demás animales.
¿Cómo son los delfines de río? ¿Son muy parecidos a los delfines que conocemos nosotros?
Son muy diferentes.
Son muy distintos.
Son los famosos delfines rosados, que de hecho son rosados.
¿Son rosados?
Son
tal
rosados.
Cual, así.
Tal cual, cuando llegan a la adultez son rosados.
¿Más chiquitos que los delfines de océano, de mar?
Son más pequeños.
Más pequeños.
De hecho, es la especie de delfín de río, de las cinco que hay en el mundo, es la especie más pequeña.
Bien.
¿Y su conservación, su necesidad de conservación? Se ve
sí, ¿para qué se lo mata, no?
¿Son predados, por ejemplo?
Sí, hoy por hoy, bueno, están muy amenazados, especialmente en Brasil, por todos estos proyectos de represas hidroeléctricas a lo largo del Amazonas, y también por tema de que lo están usando como presa, como carnada, para la pesca de caimanes. Y de un pez que se llama pez mota, es usado como carnada, entonces está muy amenazado en ese aspecto.
Decíamos, ¿no? Al final de esta presentación, ¿no? Un mundo de no solo de hombres y mujeres libres, sino también de animales libres. ¿Es así el sueño, por ejemplo, o la utopía de una activista por los derechos de los animales y sobre todo que lucha contra la explotación animal? ¿Es un mundo con animales libres?
Así es. Partimos del concepto de que no nos olvidemos que los hombres y las mujeres somos animales también. El humano es un animal más. Y por eso es que también tratamos mucho el tema de la igualdad con los demás animales. La igualdad, en no obviamente de derechos, pero sí con respecto al derecho a la vida, al derecho a no sufrir, al derecho a no una explotación. Entonces sí, queremos creer que no es una utopía. Ni los hombres ni las mujeres somos del todo libres hoy por hoy. Es algo con lo que se sigue luchando a lo largo de las décadas. Y bueno, con el movimiento de liberación animal es lo mismo.
Que tiene ya muchas décadas, ¿no? Uh-huh. Es un movimiento, no sé si se empieza a constituir a partir de la década del 50 o del 60, tiene sus teóricos y de alguna manera enfrenta lo que se llama el especismo, que es que la especie humana manda en esa pirámide de autoridad que existe y es la que define entonces qué se le va a conceder o no al resto de las especies, ¿no?
Exacto. El especismo ya es un concepto aceptado a nivel mundial que se trata no más ni menos que la discriminación de otro ser vivo por la especie a la que pertenece. Tenemos el racismo, tenemos, bueno, el sexismo, el especismo es otro tipo de discriminación por lo cual nosotros luchamos.
Ustedes luchan, por ejemplo, sé que contra la investigación científica probada en animales, seguro. En relación a los deportes también, supongo que todos los deportes que usen o utilicen un animal para su práctica debería quedar afuera.
Sí, todo lo que tenga que ver con explotación de otro animal. Sabemos muy bien que los deportes hoy por hoy están un poco transversados y no es que el animal haga el deporte con nosotros, estamos hablando en la mayoría de los casos, por placer propio, sino porque el animal es obligado a realizar determinadas actividades y de hecho hasta pasa que muchos animales son se les hace ingerir sustancias y demás para que rindan más en la actividad en la que compiten y bueno, todo lo que implique a una especie de explotación del animal estamos en contra de eso.
¿Y cómo se define ahí cuando el animal es explotado o no? Porque decías, no hace deporte con nosotros. En algunos casos sí hace deporte con nosotros y no se lo está explotando. Uh-huh. ¿Cuáles son esos casos?
Y bueno, qué sé yo, creo que a nivel internacional, lo que es deporte, que puede ser campeonatos internacionales, con animales, por lo general, lamentablemente, requieren explotación en el sentido ese. Por ejemplo, si vamos a las carreras de caballos, la mayoría de los caballos son, se les da drogas para que rindan más, ese tipo de cosas. Después tenés competencias de repente de...
El hipismo, por ejemplo.
No. La equitación, vendría a ser lo mismo.
O no. Todo, o es otra categoría.
No, o sea... independientemente del deporte que sea, o sea, cuando el animal se le inflige determinada explotación, o sea, es obligado a hacer una actividad que el animal no quiere,
por ejemplo, se le considera explotación. Arrastrar un arado podría ser
por ejemplo uh-huh. Sí,
un buey arrastrando un arado. Hoy comentábamos antes de arrancar la entrevista
los delfines en un acuario.
Sí, no, o sea, todo lo que es cautiverio
tampoco, claro,
no, sin duda el animal es, de hecho, con el tema de los delfines, hay una movilización cada vez más grande a nivel internacional. Los delfines son capturados en estado salvaje, son de manera muy muy desagradable. Generalmente los delfines son animales muy sociables, entonces matan al resto de la manada, capturan algunos. Un delfín en una piscina, son animales que nadan kilómetros y kilómetros por día, fíjate, están confinados a una piscina. Tienen que darles un montón de antibióticos, de medicamentos, porque el organismo del animal comienza a tener dificultades. Es muy común ver a las orcas o mismo delfines de menos tamaño con la aleta dorsal doblada en cautiverio, eso es un signo de estrés. Está lo que es el estrés en los animales cautivos, la zoocosis, que se le llama. Está muy estudiado, está cada vez más estudiado a nivel internacional, y solamente con el zoológico de Villa Dolores podemos ver un montón de esos signos en los animales
que se mueven de un lado para el otro,
por ejemplo, muerden barrotes. Uh-huh. muchos síntomas.
La zoocosis.
Hay un documental, creo que
hay un documental. Sí.
Carolina, antes de que entras al estudio, citábamos esta nota de Brecha, de Aníbal Corti, donde a su vez citaba a los filósofos utilitaristas, ¿no? Ponía el caso más cercano de Peter Singer, pero se iba más atrás en el tiempo y citaba ese fragmento de Jenner y Bentham, donde decía que había que preguntarse no si pueden razonar o si pueden hablar, sino si pueden sufrir, ¿no? Y los utilitaristas, lo moralmente bueno y lo moralmente malo está unido al placer y al dolor. O sea, que es moralmente bueno todo aquello que produce placer y moralmente malo todo aquello que produce dolor para todas las especies, no solamente para el ser humano. Eso es como su guía, estos pensadores son su guía a la hora de
sí,
de
correcto. Peter Singer tiene un libro muy interesante que se llama Liberación Animal, que es de los años 70, y él habla mucho de ese concepto en el libro, de que si nosotros... nuestro concepto para discriminar otros animales es, por ejemplo, que no puedan razonar o que no tengan la capacidad de habla como tiene el humano. Entonces, en ese sentido, también tendríamos que discriminar a niños o a personas con determinadas discapacidades intelectuales. Entonces, no es razón para discriminar a otro ser. Entonces, por eso se empieza a hablar del tema de que no importa si pueden razonar o no, sino que lo importante es si se le puede infligir algún dolor. Y eso está comprobado que es así. Entonces, sí, sin duda que es una guía para nosotros, absoluta.
¿13 monos es su película preferida?
Está entre.
Decía por ahí que, por ejemplo, algunos animales están más evolucionados en ciertos aspectos que los bebés, ¿no? Y que no por ello se podía maltratar a los bebés y no maltratar a los bebés y sí a los animales, ¿no? Uh-huh. Ustedes, ese tipo de argumentos son los que ponen en la mesa cada vez que se los cuestiona.
Sí.
¿Qué otros argumentos manejan a la hora de... Por ejemplo, ponías el tema del arado, ¿no? El ser humano en un momento de su historia encontró que un buey podía ser útil para arrastrar un arado y por ende para maximizar su productividad. Uh-huh. Y viene Carolina y dice, no, de alguna forma porque eso es explotación animal. Lo que significaría que el humano no evolucionara de la forma que ha evolucionado hasta este momento, y que entre otras cosas pudiera ser más accesible los alimentos para el resto de la población, ¿no? Uh-huh. O sea, que explotando un animal capaz que logra que otro ser humano la pase mejor. Uh-huh. Eso puede ser un argumento para decirte, mirá, por eso es que justifico...
Pero capaz que no hay que quitar al pasado. Ahora, en realidad, se usan animales para la investigación científica.
Ni que hablar.
Y de ahí, ¿qué deriva eso? ¿Mejores medicamentos o mejores posibilidades en la salud del ser humano?
Exacto, hay un tema de siempre la teoría de la evolución, es algo que siempre está sobre la mesa cuando se debaten este tipo de temas. El humano en algún momento tuvo que comer carne para evolucionar y llegar a ser lo que hoy es. Entonces, por eso a veces, muchas veces nos cuestionan a los vegetarianos, a los veganos, de por qué no comemos carne. Sí se necesitó en algún momento de la evolución, pero hoy por hoy el humano ya evolucionó y ya no necesita de eso. En el caso de, personalmente pienso, en el caso de que estés en una circunstancia en que tanto el animal como vos dependa la subsistencia de ambos de hacer un trabajo en conjunto, ok. No somos extremistas de decir, no, o sea, me muero de hambre antes de que, no sé, el buey arrastre el arado y me dé de comer a mí y también pueda comer el propio buey, ¿sí? O sea, en función de ese trabajo.
Pero si, por ejemplo, la investigación con animales puede salvar vidas,
pero no puede salvar vidas humanas.
Puede salvar vidas humanas,
claro. Ahí radica el conflicto moral. Estamos usando otros animales, matándolos, experimentando con ellos, introduciéndoles un gran dolor,
sí,
para salvar vidas humanas.
Claro.
Cobayos, monos, perros.
La vida humana.
Hay
para
muchas granjas que crían perros beagles en Europa y que son exportados.
La vida humana, digamos que no es, está en el mismo nivel que la vida animal.
Exacto.
Para ustedes.
Exacto. Uh-huh. Para nosotros la vida humana no tiene más valor simplemente por ser humanos.
Carolina.
Llegado una situación extrema, ¿no? Donde te digan que hay que sacrificar a un animal para salvar la vida de un familiar, te negarías, por ejemplo.
Espero nunca encontrarme en una situación así. Uh-huh. Así como también, de hecho, que me digan eso sería lo mismo que me digan, bueno, sacrificar la vida de otro ser humano, yo no tengo ni idea de quién ni quién es, para salvar la vida de un familiar. Para mí radica en el mismo conflicto moral.
Es exactamente igual.
Exacto.
Carolina, en realidad, vos participaste de las manifestaciones del Prado, sí.
Sí, correcto.
De la jineteada, sí. En realidad, hoy en día, por ejemplo, y vamos a traerlo al caso de nuestra sociedad, ¿no? Uruguay. Las manifestaciones de los activistas que piensan como vos pensás, son vistas por la gente. Bueno, hay gente que no las comprende y no lo entiende, ¿no? Algunas personas les interesa saber un poco más. Muchos lo ven en realidad como un grupo minoritario, ¿no? Algunos lo ven así y también, aparte de verlo así, lo descalifican. Lo cierto es que en realidad hoy ustedes están luchando, ¿por qué? Para avanzar hasta alcanzar un estadio de mejoría de los derechos de los animales, ¿no? Eso significa plantearse estrategias, por ejemplo, ir a las jineteadas y manifestarse es una estrategia para que hablen de vos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todavía no tienen el poder en sus manos para poder cambiar cosas de manera radical, ¿no? Entonces, si el día de mañana tuvieran ese poder, ¿hasta dónde estarían dispuestos a negociar? Por ejemplo, yo te podría decir, bueno, a mí me gusta comer carne, y nada, no quiero que tú prohíbas las carnicerías o erradiques los frigoríficos, cosa que yo no pueda acceder a comer carne porque no pienso como vos, en realidad. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a negociar ustedes lo que es ahora su utopía, ¿no?
¿A negociar en qué sentido?
Y a negociar con el resto de la sociedad. Imagínate si vos mañana tenés el 51% de, los votos del Parlamento. Uh-huh. ¿No? Entonces presentás un proyecto de ley en el cual se prohíbe la explotación animal, en todos los sentidos. Uh-huh. Bueno, vos tendrías un resto de la sociedad que no piensa como vos, que te diría, no, yo entiendo, tu posición es legítima, pero nosotros no lo consideramos así. Uh-huh. No queremos que cambies todas nuestras formas de vivir o nuestro estilo de vida o lo que es lo que nosotros pensamos. Uh-huh. Entonces, ¿hasta dónde estarías dispuesta a negociar en ese sentido, no?
Bueno, eso pasa con cualquier mayoría, ¿no? O sea, siempre va a haber una minoría, por así decirlo, que no piensa igual y, bueno, la mayoría que está en este caso en el gobierno es la que va a establecer las decisiones. De todas maneras, hoy por hoy, el trabajo que se está haciendo es más que nada concientizar, por ejemplo, en el tema circo con animales. Un circo puede ser completamente igual de entretenido, está el famoso caso del circo du Soleil,
sí.
Sin animales. Se han hecho investigaciones, varias organizaciones a nivel internacional, de cómo viven los animales en los circos. Entonces está empezando hace mucho que se está empezando una forma de decir, pero hace mucho que se está enfocando a eso, sensibilizar y concientizar en no asistir a espectáculos con animales. Temas zoológicos, lo mismo, y el zoológico es una tradición muy también ya en Uruguay muy acentuada. ¿Mm? Y sin embargo se ha logrado de a poco sensibilizar y presionar un poco más para que se por lo menos se toque el tema de mejorar la calidad de vida de los animales.
Claro, hay leyes por lo menos.
Aunque nosotros
ahora,
lo que quisiéramos es que no existieran los zoológicos. Pero bueno, sin duda que es un proceso y que es paso a paso. Sí, salió una ley de bienestar animal en el año 2009, que todavía no está reglamentada en nuestro país. Es una ley que, por ejemplo, contempla la experimentación animal. Entonces es una ley bienestarista. Se habla mucho del concepto abolicionista y bienestarista. Bienestarismo es una corriente que lo que hace es, ok, los animales se siguen explotando, pero cumpliendo determinadas pautas de...
Un protocolo para tratar de evitar dolor innecesario.
El menor sufrimiento posible.
¿Tú sos bienestarista
en todo? Yo soy abolicionista.
¿Sos abolicionista?
Exacto.
O sea, por ejemplo...
Porque si fuera
bienestarista,
viene
a ser el ala radical.
Yo, por ejemplo, te diría, ok, sigamos experimentando con animales, pero busquemos métodos que le causemos el mínimo dolor posible.
Claro.
Ah, yo no estoy de acuerdo con eso. Para mí hay que dejar de experimentar con animales.
Pero volviendo a la pregunta que hacía Juanchi, ¿no? Pongámonos en este escenario hipotético donde Carolina y un grupo de gente llegan al poder y tienen la potestad de tomar decisiones, y decisiones fuertes, ¿no? Como por ejemplo prohibir las faenas, limitar las faenas y que no, de hecho no se comercialice más carne de ningún animal. ¿Llegarían a ese extremo o transarían con los carnívoros?
No solo los come carne, lo que también, capaz que hay gente que no come carne, pero vive de la industria cárnica.
Claro,
lo que pasa es que eso no es un proceso que se va a dar de un día para el otro. Eso,
pero
está
como
claro.
Abolicionista, yo a priori es... pienso que dirías, no, yo no transo con...
Ay,
esta gente.
No, sin duda, pero me parece que hay un tema de sensibilización antes. No, por uno ser abolicionista es extremista o decir, bueno, esto lo quiero ya, prohibámoslo y las consecuencias no las analizamos. En realidad en temas de sensibilización, si yo mañana te cierro las puertas del zoológico y te prohíbo ir a ver animales, capaz que se crea todo un mercado negro de, no sé, exposición de animales en algún lado. Entonces creo que hay un trabajo de educación y de sensibilización que va en paralelo a cualquier...
Acumulación de fuerzas vendría a ser.
También.
Claro.
Ustedes, ¿no? Pero en otro
a sabiendas que
cualquier ideología, ¿no?
Claro, a sabiendas que en el mundo de hoy no se puede... tomar decisiones drásticas si no se acompasa culturalmente un cambio mayoritario.
Totalmente, si mañana yo te prohíbo todos los frigoríficos y prohíbo la venta de carne, que a mí es lo que me gustaría, pero no hay un trabajo de educación, de sensibilización, de información, ni de nada, de por qué lo estamos haciendo o por qué estamos en contra de eso, se va a abrir un mercado negro de carne y va a venir la carne de cualquier otro lado. O sea,
¿pero
vas,
te parece que es un horizonte cercano ese,
no,
o es realmente utópico, por ejemplo, que toda la población mundial deje de consumir carne?
No es un horizonte cercano, ojalá no sea utópico, no es un horizonte cercano. Y de hecho, en el caso de Uruguay es el país en el mundo que tiene mayor consumo de carne roja per cápita. El mayor país del mundo.
Sí, hace poco salió.
Sí, en Uruguay va a ser mucho más fácil, es mucho más difícil, digo, claro, en tal caso. Como lo es, por ejemplo, con... manifestarse en contra de una tradición rural.
Exacto, ¿no? También en Uruguay no es muy común ver ese tipo de manifestaciones como la que sucedió en la Rural del Prado hace unas semanas. En otros países es más común ese tipo de manifestaciones intervencionistas. Acá no es tan común, entonces es doblemente impactante. Primero, porque estás manifestando contra una tradición que está súper aceptada hace muchos años. Y por otro lado, por el tipo de manifestación que estás haciendo.
Vamos a un problema puntual que tenemos los montevideanos. Hace unos meses atrás entrevistamos a un activista, en realidad es argentino, es rosarino, vive en España, fue una de las personas que inclusive empezó a juntar firmas para tratar de prohibir las corridas de toros en Cataluña, cosa que lo logró con éxito, él y obviamente muchas personas más, y nos comentaba de un trabajo que estaban haciendo con diferentes agrupaciones de activistas por los derechos de los animales en Buenos Aires con el tema de los carritos, ¿no? Y trabajando con familia para intentar que el animal tuviera las mejores condiciones posibles para ser la herramienta de trabajo de esta familia, o ve sustituyéndole esa herramienta de trabajo por otra cosa, puede ser, no sé, un carro eléctrico, por lo que sea, ¿no? Acá, ¿qué se hace? ¿Ustedes conocés cuáles son las experiencias de los activistas o de las organizaciones no gubernamentales acá en relación al problema de la tracción a sangre en Montevideo?
Bueno, la tracción a sangre es un problema con el que ya todas las protectoras de animales y organizaciones están trabajando. Se hizo una propuesta hace un tiempo de cambiar los carros por motocarros. No funcionó. Hace muchos años que la intendencia lo hizo. No sé cuál fue el proceso que hizo la intendencia. Fue un tema de la intendencia y la intendencia dijo que no había funcionado. Hoy por hoy hay un proyecto que es el que se está haciendo en toda América Latina, que se llama Basta de TAS, que también se está haciendo en Argentina y se está haciendo en Colombia. En Colombia ya está más avanzado, en el cual se están intercambiando los caballos por motocarros. ¿tá? Pero se está haciendo en un periodo de tiempo, es decir, ponele, el proyecto empieza hoy y tiene 4 o 5 años, por decirte algo,
para hacerse efectivo.
Los caballos se dan en adopción, hay un proceso de dar los caballos en adopción y se asegura de que el caballo no vuelva más a trabajar, también por un tema de el estado en que están los caballos. Hoy por hoy no hay ningún control acá en Montevideo. Es muy común ver potrancos tirando de carros cuando los caballos de menos de 2 años no podrían hacer ese trabajo físico. Hay yeguas preñadas, han fallecido yeguas preñadas en la calle. Entonces, hoy por hoy el proyecto Basta de Tasa está en Uruguay. Sé que hace una semana y media aproximadamente se reunieron con la intendencia. El balance general de la reunión fue positivo, pero bueno, no sé en qué está. Animales Sin Hogar es una de las protectoras que está trabajando fuertemente con el tema de atracción a sangre. Ellos ya tienen 150 caballos requisados en su chacra. Creo que es un problema que hoy por hoy nos afecta a todos, a los que estamos a favor de los animales, a los que sí, igual no, aunque no interese el animal, a nadie le gusta ver a esa gente adentro de los contenedores trabajando.
Sí, es un tema social muy amplio, ¿no? Porque también está el tema del tránsito.
El tema del tránsito, que de hecho hace una semana pasó eso, un caballo se desbocó en 18 y Juan Polier y un ómnibus lo atropelló y murió en el instante. Entonces, creo que es un tema que nos toca a todos y es un tema que hay que resolver ya.
Volviendo a estos filósofos utilitaristas, ¿no? Que plantean que todo animal que tenga suficientemente desarrollado el sistema nervioso central y que por ende es capaz de sentir placer y dolor, debe ser respetado en sus derechos, ¿no? ¿Cuál es el límite? ¿Conocemos la última especie animal que tiene suficientemente desarrollada el sistema nervioso central y por ende se tiene que respetar sus derechos? ¿Y de ahí para abajo ya podemos matar a ese animal o tratarlo de otra forma? ¿Por el hecho de que no siente dolor?
Eso viene bastante ligado a la pregunta que siempre nos hacen de, bueno, ok, protegen a los animales y ¿por qué no a las plantas? Uh-huh. Las plantas también son seres vivos y que pueden ser también seres sintientes. Yo a lo que respondo a eso es, quizás las plantas tienen una forma de sentir que todavía nosotros no conocemos. O quizás sienten a su manera. No, si bien carecen de sistema nervioso central, te lo estoy comentando por eso, porque muchas se agarran del tema de si tiene sistema nervioso central es una cosa y si no otra. Yo no me encajono tanto. Quizás las plantas sí tienen una forma de sentir. Lo que sí, evidentemente, no sienten como nosotros o como los demás animales, no tienen esa conciencia que tenemos nosotros de cuando nos estamos quemando o nos están infligiendo un daño. Pero bueno, son seres primarios y por tanto, bueno, en el caso de no me como la planta porque sufre, y bueno, nosotros nos comemos animales, los que no son vegetarianos, comemos animales que también comen plantas en algún momento. Entonces al menos hago el menos daño posible y no como a los animales. Mm. Eventualmente de algo tengo que vivir y me termino comiendo las plantas, ¿no?
Pero también deslizaste por ahí que las plantas pueden ya tener algún tipo de sentimiento,
sí,
de placer o de dolor, por más que no sea parecido al de los animales.
Quizás sí, se han hecho investigaciones a nivel mundial y bueno, se ha comprobado que las plantas reaccionan, se les ponen electrodos y reaccionan a determinados estímulos.
Pero te da menos culpa que comerte, por ejemplo, un animal.
Es que en realidad se sabe que las plantas carecen de cerebro, carecen de uh-huh. sistema nervioso central, no son conscientes como somos nosotros y los demás animales, y por tanto no sienten el dolor. O sea, eso está comprobado. Si una planta se está quemando, pero está atada al suelo y no tiene posibilidad de huir, sería muy cruel la naturaleza como para darle conciencia a un animal o a un ser vivo de que se está quemando, de sentir todo ese dolor y no poder huir de esa amenaza. Pero bueno, yo no tampoco me encajono tanto en eso. Capaz que sienten a su manera. De todas maneras, yo si me como una vaca, me estoy comiendo también a la vaca y a la planta que comió la vaca. Entonces, por lo pronto, no como los animales y hago el menor daño posible a los demás seres vivos con los que coexisto.
100%, ¿no? Porque vos sos vegana.
Correcto.
No, o sea que no nada que salga, nada que tenga procedencia animal es utilizado.
Exacto.
Por vos, ni las comidas, ni en nada.
En nada, ni en vestimenta, ni en nada.
En nada.
Ni productos que utilizo. También me preocupo de utilizar marcas que no experimenten con animales. Hay listas que están aprobadas también a nivel internacional, o productos que tienen el sello de cruelty free, que es el famoso conejito.
Ahora, hace poco vi una manifestación que se había dado, no sé si en Holanda, porque habían logrado eso, ¿no? Por lo menos que los animales, los productos que eran experimentaban con animales, en relación a los cosméticos, ¿no? Creo que era o capaz que estoy mezclando dos cosas, habían logrado eso, ¿no? Que incluyeran información sobre cuál era la procedencia de los productos, cosa que existe, ¿no? No existe en la gran mayoría de los países, que nosotros conocemos, ¿no?
En la Unión Europea hace poco salió una resolución que, si no me equivoco, estaba vigente a partir de marzo de este año, de no que las marcas de cosméticos no experimentaran más en, no testearan más en animales, ni se importaran productos testeados en animales. Eso fue un avance muy importante. En cuanto a eso que comentaste, es muy importante. En Uruguay no existe eso. Uno va a comprar productos y no están identificados. Desde eso hasta decirte, bueno, vos comes carne, comes atún. Hay mucha gente que come atún pero quiere ver en la lata si es Dolphin Safe, que es un método de pesca responsable, de que no arrastran en las redes a los delfines, particularmente a los delfines, pero también a tiburones, a tortugas. Eso en Uruguay...
Es un tema de simpatía lo de los delfines, porque estás poniendo los delfines cuando en realidad un pez fue pescado, fue matado.
Totalmente. No, pues... te puse el ejemplo del sello, claro, de Dolphin Safe.
No, pues yo, es Dolphin Safe, entonces se lo como.
Y bueno, en pero realidad, hay personas que le gustan los delfines, pero no le gusta el atún, claro, viejo. Mejor dicho...
No importa que diga Dolphin Safe.
Exacto, puse el ejemplo del sello. Ahí está. ¿Sí? Es un sello conocido. Sí. Lo mismo pasa con cruelty free. Si uno quiere ir a comprar productos que no quieren que estén testeados en animales, como es mi caso, en Uruguay no hay nada que identifique, claro. O sea, no hay ninguna ley que exija que los productos se identifiquen.
Carolina, existe...
Eso podría estar dentro de la propia normativa sobre explotación animal, ¿no?
Exacto. O hasta que tengan los ingredientes más visibles los productos.
Te iba a preguntar sobre la ley que se aprobó en el 2009, que se está reglamentando, ¿no? Ahora, porque hay una comisión que le está trabajando en eso. No hace mención, por lo menos en mi caso, al leer la ley, no hace mención al deporte, ¿no? No hace ninguna mención al deporte. Habla de centros de entrenamiento, creo que es lo más cercano, pero no hace mención al deporte. Supongo también porque se votó 3 años después de que ese mismo parlamento declarara las jineteadas como deporte nacional. Entonces hay como cierta omisión. También deja dentro, decías, la investigación animal, la deja dentro como parte de no considerar maltrato animal. Eso lo mismo hace con los ritos religiosos, y pasa también en el sentido de el protocolo para matar animales en la industria cárnica. Hay algunos que son mucho más, si se quiere, sufrientes para el animal que otros. Pienso en la forma en que tienen de matar, por ejemplo, los pueblos semitas a los animales, porque consumen una carne que tiene que desangrarse, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Tampoco se hace mención a eso, es decir, como que tiene muchas omisiones. ¿Ustedes reclamaron, o sea, existen organizaciones que van y funcionaron y formaron parte de ahora, de presionar a la comisión que va a reglamentar? Porque hay cosas que se están poniendo que no están en la ley, por ejemplo. ¿Están reclamando que esa ley cambie, que tenga cosas? Supongo que sí, digo, pero...
Esa ley, a mi forma de pensar y la forma de pensar de muchos, se sacó muy a la apurada. Fue como, bueno, tenemos que cubrir esto y sacamos la ley. Y de hecho la ley crea esta comisión, la CONAOBA, la Comisión Honoraria de Bienestar Animal, que es inoperante. No hay presupuesto, no tiene presupuesto esa comisión, por tanto no puede funcionar. Están los miembros de la comisión, pero no pueden hacer nada. Tienen un mazo de denuncias a nivel de todo el país, y no tienen ni siquiera, no cuentan, no sé, ni con vehículos, ni con nada, ni policías, ni una guardia de policías para esa comisión, para ir, por ejemplo, a requisar un animal correctamente como se tiene que hacer. Entonces la comisión es inoperante. La ley tiene muchas carencias, entre las cuales las nombraste tú, algunas y otras, por ejemplo, que no establece pena de cárcel, por ejemplo. Y eso es algo que no solamente los veganos o el Movimiento de Liberación Animal, sino que las protectoras es algo que piden, porque hay casos, yo soy voluntaria en una protectora de animales, y hay casos de requisas de animales que son infrahumanas. Uno no puede ni pensar que pasen esas cosas hoy por hoy, y esos animales simplemente se les quitan al dueño, pero el dueño no tiene ninguna pena.
Nada.
Multa. En otros países solamente multa.
Tiene multa,
pero no tiene ni trabajo comunitario, ni prisión. Entonces eso es algo que para nosotros es una carencia enorme.
Carolina, tenemos que ir cerrando por acá. A mí me queda una duda, ¿no? Capaz que vos la puedes evacuar. ¿Existen animales que sientan placer en el dolor y que por ende puedan ser maltratados por el humano también?
¿Vos decís masoquistas?
Masoquistas, animales masoquistas. Que por ejemplo un caballo que le guste el taconeo de las espuelas.
Nunca me han hecho esa pregunta. El único animal que yo creo que tiene desequilibrio hoy por hoy es el humano. Los animales en general no son seres desequilibrados. considero que eso es un desequilibrio de comportamiento, ¿sí?
Bueno, está llamando al sapo desequilibrado, a él le gusta que le peguen con unas fustas.
Claro, no estaba al tanto.
Reglan los dedos, más que nada.
No estaba al tanto.
Le gusta vestirse de la chilindrina.
Bueno, no, en fin. porque realmente capaz que ni siquiera se ha estudiado lo suficiente sobre ese tema, ¿no? Y que en realidad hay animales que le gusta cierto dolor.
O
cierto sometimiento, por ejemplo.
Lo consideraría un desequilibrio de comportamiento y no creo que sea, pero ni cerca por la mayoría de los casos,
Mira, nosotros.
Porque a partir de eso, capaz que. ¿No? Por decir, bueno, con estos animales nos podemos matar porque le gusta cierto.
Una cosa interesante que se planteó la otra vez cuando llamamos a una veterinaria que aparte integra organizaciones por la defensa de los derechos animales, ella nos decía, en relación a las jineteadas, ¿no? Nos decía que tampoco había estudios que demostraran que el animal en la jineteada sufriera o estrés más allá de lo que nosotros vemos, ¿no? Obviamente que lo que vemos es que le están pegando y que lo están. Pero que no estaba tan claro si eso estaba dentro de lo que científicamente podría ser maltrato animal. Por eso, hablando de la perspectiva científica.
Por el estrés que sufre, supongo. Me proporcionaron, yo estuve reunida con veterinarios y con etólogos, especialistas en comportamiento animal, y me proporcionaron los veterinarios estudios científicos de el daño fisiológico que le hace a los caballos, por ejemplo, en el caso de las jineteadas, el grado de estrés al que llegan. O sea, esa es información científica con la que cuento y la puedo poner a disposición cuando deseen.
Bien. Cerramos,
Sapo. Cerramos por acá. Carolina Andrade, militante por la liberación animal. Gracias por arrimarte.
Gracias a ustedes.